El siguiente sermón ha sido titulado Cumplimiento de la cosecha de Dios, fiesta de Pentecostés 2019, y lleva como subtítulo Imaginándonos el cumplimiento del día 50 para aquellos llamados a entrar al reino de Dios. Este mensaje ha sido dado por el ministro Fred Colter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica el 9 de junio de 2019, y todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Saludos hermanos, bienvenidos al día de Pentecostés. Como siempre decimos, el tiempo vuela, y los que hemos estado en la iglesia por muchos años, hemos escuchado un sinnúmero de veces que el reino de Dios está muy cerca. Incluso se llegaron a hacer predicciones acerca de la fecha en que eso iba a suceder, lo cual únicamente prueba lo que Jesús nos dijo de que nadie sabe ni el día ni la hora. Y sin embargo, tenemos las fiestas santas que representan los acontecimientos más importantes del plan de Dios. Tenemos la Pascua, el primer día de panes sin levadura, el último día de panes sin levadura, Pentecostés, trompetas, expiación, tabernáculos y el último gran día. No sabemos cuándo es que Cristo va a regresar. Podemos tal vez tener alguna aproximación, alguna idea, y tal vez hacer algunos cálculos cercanos, pero realmente no sabemos. Y como hemos leído en la historia de la iglesia, incluso los valdenses en el siglo XII, con todo lo que estaban viviendo, con las plagas, con los mongoles, con las cruzadas, con la persecución, y todo lo que ocurrió en tan solo 200 años, ellos creían que el día del Señor no estaba muy lejos. ¿Y cuándo fue eso? Bueno, los valdenses vivieron hace más de 700 años. Ahora, en el mensaje de ayer cubrimos lo referente a cómo contar para el día de Pentecostés. Leímos cómo es que después de los 50 días se traía una ofrenda nueva de grano, dos hogazas de pan. Ahora, noten que el pan era con levadura. Y esto se relaciona con lo escrito en Mateo 13, pues la levadura no siempre tiene un significado negativo. Solamente durante los días de panes ácimos es que tiene ese significado que representa el pecado, pero no siempre es así. No siempre la levadura va a representar el pecado. Eso es solamente durante la fiesta de panes sin levadura. Ahora, también explicamos ayer que cuando algo con levadura se hornea, su composición se vuelve inalterable. Levítico 23:18 dice: y ofrecerán con el pan 7 corderos sin mancha del primer año, y un toro joven, y 2 carneros. Podemos especular que los 7 corderos representan las 7 iglesias descritas en Apocalipsis 2 y 3. Ahora, ¿cómo es que esto pudiera cumplirse en el tiempo del fin? Bueno, no, nosotros no lo sabemos. Pero dice, ellos serán por una ofrenda quemada al Señor, con su ofrenda de grano y sus ofrendas de bebida. Incluso una ofrenda hecha por fuego, de aroma dulce al Señor. Luego sacrificarán un macho cabrío por una ofrenda por el pecado, y 2 corderos del primer año por un sacrificio de ofrendas de paz. El sacerdote los mecerá con el pan de los primeros frutos. El sacerdote tenía que mecerlos, y todo aquel quien estuviera ahí tenía que presentar estas barras de pan con levadura. Estas tienen que ver con la resurrección, ¿sí? Y nosotros tenemos que deshacernos del pecado durante los días de panes sin levadura. Durante ese tiempo en particular la levadura representa el pecado, como mencionamos. Pero en otras ocasiones la levadura simboliza nuestra interacción con el Espíritu Santo. Verso 21. Y proclamarán en el mismo día que Él pueda hacer una santa convocación para ustedes, no harán ningún trabajo servil en Él, será un estatuto para siempre en todas sus viviendas a través de todas sus generaciones. Nosotros siempre hemos recogido una ofrenda, y miren las ofrendas que eran dadas aquí, realmente eran muchas ofrendas, ¿no? Nosotros practicamos el dar una ofrenda en los días santos de Dios, porque la Biblia dice que nadie debe presentarse ante Él con las manos vacías. Así que Dios nos dice en su palabra que si sembramos abundantemente vamos a cosechar abundantemente. Y que si damos con buena disposición y amorosamente, entonces Dios nos bendecirá todavía más. Así que a continuación les voy a pedir que por favor pongan en pausa esta pista para la recolección de la ofrenda. Muy bien. Ahora vamos a estudiar algo acerca del día de Pentecostés. Vamos a ver cómo es que Dios trabaja. Sabemos que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, le tomó 7 semanas llegar hasta el monte Sinaí. Ellos ahí estaban cuando llegó el día de Pentecostés. Si contamos cada día, viendo los lugares por los cuales pasaron los hijos de Israel, entonces podemos darnos cuenta que llegaron al monte Sinaí el jueves antes de Pentecostés. Moisés subió al monte ese mismo jueves, estuvo ahí el viernes, sábado, y en el tercer día ellos iban a conocer a Dios. Ese día, hermanos, era Pentecostés. Dios bajó a la cima de la montaña. En la cima había fuego, humo, un viento muy fuerte y una gran tempestad con truenos y relámpagos. Ahora, esa fue la primera vez que los seres humanos escucharon la voz de Dios. Y Moisés bajó y les dio los 10 mandamientos al pueblo, como leemos en Éxodo 20. Ahora, lo primero que dijo Dios fue: Yo soy el Señor tu Dios. No tendrás otros dioses delante de mí. ¿Por qué? Porque Él fue quien los sacó de la tierra de Egipto. Él les mostró su poder con las plagas, con la destrucción que causó en Egipto, con la cual Él los castigó. Les hizo ver que los dioses paganos que la gente adora son nada. El resto de la historia del pueblo de Israel nos enseña que debemos amar a Dios y guardar sus mandamientos. En Deuteronomio capítulos 5 y 6 se registra la reiteración de la ley y la forma en la que Dios quería que se hicieran las cosas. Dios quería que su pueblo hiciera las cosas diferente una vez que los introdujera en la tierra prometida. Pero existe algo muy importante llamado libre albedrío, y otra cosa que se liga a esto es la ley del pecado y muerte que hay en el ser humano. Así que a pesar de que Dios quería que ellos hicieran las cosas de forma correcta, Él dice en Deuteronomio 5:29, perdón, concerniente a todo lo que les había ordenado, que que hubiera tal corazón en ellos para que le temieran y guardaran sus mandamientos siempre. ¿Para qué? Dice que para que les fuera bien a ellos y a sus hijos. Eso es lo que Dios deseaba. Pero Él nos ha dotado de libre albedrío para que todos podamos elegir y tomar decisiones. En Deuteronomio 6:1 se muestra lo que Dios dijo en ese día de Pentecostés después de haber dado los 10 mandamientos. Vamos a leerlo en Deuteronomio capítulo 6, verso 1. Esto es Deuteronomio 6:1. Dice: Estos son los mandamientos, los estatutos y los juicios, los cuales el Señor nuestro Dios ordenó para enseñarles, para que pudieran hacerlos en la tierra donde van a poseerla. Que puedan temer al Señor su Dios. Claro, porque Dios es grandioso, Él es poderoso. Y recuerden que cuando el pueblo estaba al pie del monte Sinaí, todos estaban temblando de miedo. Ellos le dijeron a Moisés: Moisés, ¿sabes qué? Tú habla con nosotros de parte de Dios. No dejes que Dios nos hable directamente porque nos vamos a morir. Entonces, todos debemos de temer a Dios. Debemos de temer ir en contra de lo que Él ordena. Guardar todos sus estatutos y sus mandamientos, dice aquí en el verso 2, los cuales te ordeno, les ordeno, a ti y a tu hijo y al hijo de tu hijo, para que guarden todos sus estatutos y mandamientos y les vaya bien, para que los guarden todos los días de su vida, dice aquí. No parte del tiempo, no solamente a veces, no cuando solamente queremos aplacar el enojo de Dios, ¿sí? Dice todos los días de tu vida. Ahora, ¿aplica eso a nosotros? Sí, se aplica, claro que sí. Verso 3. Dice, oye por tanto Israel y sé diligente a ello, para que pueda irles bien. Dios quiere que nos vaya bien. Pero por otro lado sabemos que la vida no se trata de que todo marche bien siempre y que no tenga uno que enfrentar pruebas y dificultades. Las pruebas nos ayudan a ser menos arrogantes, egoístas y a aprender a servir a otros. Y que puedan multiplicarse grandemente como el Señor Dios de nuestros padres les ha prometido, en la tierra que fluye con leche y miel. Ahora, ¿acaso no describe eso nuestra condición actual como nación? Verso 4 dice, oye, oh Israel. Y hermanos, recordemos que la iglesia es el Israel espiritual. Cuando Dios dio estas ordenanzas, Él ya tenía en mente la aplicación espiritual que tendrían el fruto, no, en el futuro, perdón. No en el fruto, estoy leyendo mal. Pero la iglesia, Dios sabía que iba a existir. Y la iglesia, ahora, como venimos comentando, es el Israel espiritual. Es el Israel espiritual. Verso 4 dice, nuestro único Dios es el Señor. El Señor. Y amarán al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma y con toda su fuerza. Y estas palabras, las cuales les ordeno en este día, estarán en sus corazones. Y diligentemente las enseñarán a sus hijos. Sabemos bien qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Los altos, los grandes, los pequeños. Y los altibajos que ellos como pueblo tuvieron, ¿sí? Por las cuales Dios los hizo pasar a ellos. Como venimos comentando, a veces hay pruebas y hay dificultades porque Dios quiere ver dónde está nuestro corazón. Ahora, veamos otro tiempo que es importante que debemos entender, ¿sí? En la primera parte de Lucas capítulo 4, Jesús tenía que ser tentado por Satanás para vencerlo. Y lo hizo, ¿sí? Jesucristo estuvo en el lugar desolado ayunando por 40 días y 40 noches. Su tentación comenzó en el cuarto día de la semana, en un año de jubileo. Ahora, cuando se recuperó del ayuno, comenzó a predicar en las sinagogas. Vamos a leer esto en Lucas 4:16. Esto ya es después de la tentación. Lucas 4:16 dice, y vino a Nazaret donde había sido criado, y de acuerdo a su costumbre, fue a la sinagoga en el día del sábado anual. El sábado anual, en griego se traduce como día de los sábados, lo cual se entiende como Pentecostés. Así que, tal como Dios dio los 10 mandamientos al pueblo de Israel en Pentecostés, Jesús anunció que Él era el Mesías en un día de Pentecostés en esa sinagoga en Nazaret. Verso 16, aquí mismo. Y se paró a leer, y ahí le fue dado el libro del profeta Isaías, y cuando él había desenrollado el rollo de papel, encontró el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí. Meditemos en eso. Él está aplicando estas escrituras a sí mismo. Por esta razón, Él me ha ungido. Nadie más. No ha ungido a nadie más, dice, para predicar el Evangelio al pobre. Me ha enviado a sanar a aquellos que están quebrantados de corazón. A proclamar perdón a los cautivos y recuperación de vista al ciego. A enviar en liberación a aquellos que han sido aplastados. Y muchos de nosotros, hermanos, estábamos cautivos y habíamos sido aplastados por Satanás. Miren las palabras que está diciendo aquí. Así que Jesucristo no solamente vino a traer sanidad física a los ciegos, sino también a aquellos quienes padecían y padecen ceguera espiritual. ¿Recuerdan lo que Jesús les dijo a los fariseos? Les dijo, si el ciego guía al ciego, entonces ambos van a caer en el pozo. Y él estaba obviamente haciendo referencia a la ceguera espiritual. ¿No les parece asombroso cómo Dios ha abierto nuestra mente, nuestros ojos y nuestro corazón para entender estas cosas? No es por merecimiento, es por misericordia. Pero aún así es asombroso. Aquí vemos claramente que Jesús comenzó su ministerio en un día de Pentecostés, ¿sí? Y en este día él anunció quién era él. Continuamos leyendo, verso 19. a proclamar el año aceptable del Señor. Si leemos Isaías 61, podemos ver que la descripción mezcla el año aceptable del Señor con el día de la venganza de nuestro Dios. Quiere decir que ambas cosas van de la mano con el significado de Pentecostés. Verso 20. Y tras enrollar el rollo y entregarlo al asistente, se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos sobre él. Entonces él empezó a decirles, hoy, es decir, en ese día de Pentecostés, el día de las semanas, hoy esta escritura está siendo, en tiempo presente continuo, ¿sí?, está siendo cumplida en sus oídos. La gente que estaba ahí presente no entendió la magnitud de lo que él estaba diciendo. Veamos la forma en la cual le respondieron. Verso 22. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Y después, ¿qué pasó? Buscaron matarlo. ¿Qué recibimiento para el Mesías? Pero así es como opera la naturaleza humana. Esto es lo que leemos. Esto es algo tremendo, ¿sí? Porque vemos cómo es que Pentecostés es un día santo que Dios usa para que se cumplan los acontecimientos que son tan importantes. La declaración de los 10 mandamientos en el monte Sinaí es uno de ellos. El comienzo del ministerio de Jesucristo en la sinagoga de Nazaret es otro. La ascensión de Jesús 40 días después de haber sido resucitado y haberse mostrado a los discípulos es otro. Entonces, antes de ascender al cielo, Jesús les dijo a sus discípulos que esperaran en Jerusalén hasta que fueran dotados con poder de lo alto. Pero tal como ocurría con todo lo demás que les decía, no lo entendieron en un principio. Sí, veamos qué es lo que ocurrió 10 días después cuando Jesucristo ascendió al cielo en el día de Pentecostés. Recordemos que cuando Dios declaró los 10 mandamientos en el monte Sinaí, Dios le dio a toda la nación de Israel sus leyes, a las 12 tribus se las dio. Aunque si contamos Efraín y Manasés de forma separada son 13, pero la tribu de Leví no tenía territorio, ¿sí? Entonces, Dios está haciendo una obra que involucra a un gran número de personas. Este es solo el comienzo del cumplimiento del plan de salvación de Dios. Recuerden que Jesús dijo que este evangelio sería predicado hasta los confines de la tierra, y eso es algo que se está cumpliendo en nuestros días. Vayamos a Hechos capítulo 2, verso 1. Hechos 2, 1. Vamos a leer lo que dice ahí respecto a este día. Dice, y cuando el día de Pentecostés, el 50º día, estaba siendo cumplido, tiempo presente continuo, el artículo en infinitivo, sí, todos ellos estaban de común acuerdo en el mismo lugar. ¿Qué fue lo que ocurrió en el monte Sinaí? Dios bajó de la cima de la montaña, con fuego, con humo, con viento y hasta con un terremoto. Y miren lo que sucedió. Y la razón por la cual tuvo que ocurrir en el templo, ¿sí?, lo que estamos leyendo aquí en Hechos 2, miren lo que sucedió, porque Dios tenía que demostrar el hecho de que Él mismo es quien dio los 10 mandamientos, es decir, Jesucristo, y estableció a Israel como nación, como la nación por la cual sería llamado su nombre. Entonces, noten lo que sucedió en este día de Pentecostés. Estamos volviendo al relato de Hechos 2, porque estas cosas tuvieron que suceder en el templo. Pentecostés, en el monte Sinaí, muestra a la nación completa de Israel bajo Dios. Pero Pentecostés en Hechos 2 nos muestra el comienzo de la iglesia bajo Cristo. no con el poder del fuego y del humo, sino con el poder del Espíritu Santo de Dios. Así que todo lo que la iglesia lograra a partir de ese punto iba a ser realizado con la ayuda del Espíritu Santo. Continuemos leyendo en Hechos 2. Vamos a, mejor, a comenzar a leer Hechos 2. Dice, comencémoslo de nuevo desde el verso 1. Dice, y cuando el día de Pentecostés, el quincuagésimo día, estaba siendo cumplido, todos ellos estaban de común acuerdo en el mismo lugar y de repente vino viento desde el cielo, un sonido como el ímpetu de un viento poderoso, y llenó la casa entera donde estaban sentados y ahí les aparecieron lenguas divididas como de fuego, y se sentaron cada uno sobre ellas. O mejor dicho, cada una de ellas sobre los discípulos, ¿sí? Y todos ellos fueron llenos con el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas. Ahora, Dios no es el autor de confusión, y hay que aclararlo. Por eso sabemos que la doctrina que existe hoy llamada el pentecostalismo es una doctrina falsa y no viene de Dios. En ella se enseña que al recibir el Espíritu Santo en el bautismo, la persona es capaz de hablar en lenguas incomprensibles, entre otras cosas. Pero esto no es a lo que se refiere aquí. ¿Sí? Así que aquí lo que está diciendo es, y todos ellos fueron llenos con el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, como el Espíritu les daba las palabras para que proclamaran. Ahora, recordemos que este es el Espíritu de la verdad, el Espíritu de Cristo. En sus mentes, en esto que estaba sucediendo, como vemos en el verso 4, cada uno de ellos creía estar hablando en su propio idioma. Pero lo que salía de su boca era hablado en un idioma de algunas de las otras personas que estaban reunidas ahí en el templo. Así que esto muestra que se trata del mismo Dios que le dio y habló directamente con el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Es el mismo Dios. Verso 5. Ahora, había muchos judíos quienes estaban peregrinando en Jerusalén, hombres devotos de cada nación bajo el cielo. Pensemos en eso. Jesús tuvo su ministerio por 3 años y medio. Durante ese tiempo siempre hubo personas viniendo al templo a celebrar los días santos. Posiblemente muchos de ellos eran judíos que habían sido dispersos en la diáspora o la diáspora y que venían al templo a traer sus ofrendas. Recordemos que era una temporada de fiestas. Imaginen todas esas personas que viajaron a Jerusalén durante el ministerio de Jesús, porque él enseñaba en el templo todo el tiempo. Estas personas posiblemente llegaban a sus casas a contarle a todos acerca de las cosas que veían que Jesús había hecho por ellos, ¿sí? Y de la misma forma, en el día de Pentecostés, después de la resurrección de Cristo, había muchos visitantes extranjeros que Dios había inspirado para que vinieran y llevaran con ellos de vuelta el mensaje y el recuento de todo lo que iba a suceder en ese día. Verso 6. Y cuando la palabra de esto salió, la multitud se reunió y estaba confundida, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Y estaban todos ellos asombrados y maravillados, diciéndose uno al otro, he aquí, ¿no son estos galileos los que están hablando? Porque no fue el sacerdote, no fueron los fariseos, no fueron los saduceos los que estaban hablándoles. Verso 8. Entonces, dicen ellos, ¿cómo es que escuchamos a cada uno en nuestro propio idioma en el cual nacimos? Partos y medos, elamitas, y aquellos quienes habitaban en Mesopotamia y Judea, y Capadocia, Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y las partes de Libia, las cuales están cerca de Cirene, y los romanos que estaban peregrinando aquí, judíos y prosélitos, cretenses y árabes. Los escuchamos hablar en nuestros propios idiomas, las grandes cosas de Dios, las grandes obras de Dios. Verso 12. Y estaban todos asombrados y grandemente perplejos, diciéndose uno al otro, ¿qué significa esto? Entonces era por eso que ellos hablaban en otros idiomas, para que las personas de todos estos lugares les pudieran entender. Ahora recordemos lo que dice Primera de Corintios. Primera de Corintios, los judíos piden señales. Así que Dios les dio muchas señales durante el ministerio, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Además, durante ese día de Pentecostés, al inicio de su iglesia, algo asombroso estaba sucediendo. Verso 13. Pero otros estaban burlándose y diciendo: estos están borrachos. Están llenos de vino nuevo, decían. Entonces Pedro se levantó y dijo a los que estaban diciendo estas cosas, les dijo: hermanos, estos no están ebrios. Porque apenas era una hora muy temprana del día. Y luego les da un sermón poderoso en el cual habla sobre Jesucristo, de su vida, y les dijo que ellos eran responsables de haberle matado, al igual que los líderes de los líderes del pueblo y los fariseos. Pedro cita una escritura demostrando que Cristo sería resucitado, explicando que en ella no se habla de David, sino de Cristo, pues la tumba o el sepulcro de David se encontraba intacta hasta ese día y hasta el día de hoy. Vamos a leer Hechos 2:34. En Hechos 2:34 les dice: porque David no ha subido a los cielos, sino que él mismo dijo: el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi mano derecha. ¿A quién más le diría a Dios que se sentara a su diestra, sino a Cristo? Verso 35: hasta que yo haya hecho de tus enemigos un taburete para tus pies. Por tanto, toda la casa de Israel sepa con plena seguridad, no les quepa la menor duda, dice Pedro, que Dios ha hecho este mismo Jesús a quienes ustedes crucificaron. ¿Sí? Posiblemente había muchos ahí presentes quienes en su momento hayan pedido a gritos que Jesús fuese crucificado cuando él estaba ante Pilato. Sabemos que la paga del pecado es muerte, y la muerte de Cristo pagó por todos los pecados del mundo y por cada uno de nuestros pecados. Así que todos tomamos parte y tenemos parte en ser responsables por la muerte de Cristo. Verso 36: Dios ha hecho a este mismo Jesús a quien ustedes crucificaron. Él le ha hecho ambos Señor y Cristo. Estas palabras tuvieron un gran impacto en ellos, porque los judíos habían estado buscando al Mesías incluso desde el nacimiento de Jesús. Ahora que Pedro venga y les diga esto. Verso 37: ahora, después de oír esto, ellos fueron compungidos del corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hombres hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para la remisión de pecados, y ustedes mismos recibirán el regalo del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, y para todos aquellos que están lejos, tantos como el Señor nuestro Dios pueda llamar. Eso nos incluye a nosotros, a todas las generaciones a través del tiempo. Verso 40. Y con muchas otras palabras testificó y exhortó sinceramente diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Y hermanos, este mensaje es aplicable para nuestros tiempos también, ¿no? ¿Acaso no es esta generación una de las más perversas que jamás ha existido? Recordemos que Jesucristo dijo que en el tiempo del fin las características de la sociedad serían similares a los días de Noé. En Génesis leemos que Dios vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que el corazón del hombre pensaba de continuo solamente el mal. Fue tanta la maldad sobre la tierra que Dios tuvo que destruirlos con el diluvio. Y no vamos a tomar tiempo para repasar las diferentes escrituras donde se habla de la iglesia del Nuevo Testamento guardando la fiesta de Pentecostés, pero sabemos muy bien que si queremos guardar los mandamientos diligentemente, así es como los estatutos y juicios de Dios se deben de guardar, tal como lo dice en sus ordenanzas en Éxodo, en Deuteronomio, cuando se da la segunda ley. Debemos celebrar el sábado y las fiestas santas en la forma y en el tiempo que Dios ha dispuesto para nosotros. Vayamos ahora a la epístola de Jesucristo. ¿Y por qué digo la epístola de Jesucristo? Realmente no se llama así. Pero si la leemos, nos daremos cuenta por qué la estoy llamando así. El libro de Apocalipsis no es la revelación de Juan. En inglés el libro de Apocalipsis se le llama revelación. Pero es la revelación de Dios el Padre a Jesucristo, la cual le dieron a Juan para que la escribiera, para que la registrara. Entonces debemos analizar bien las palabras. Aquí no es la revelación de Juan, es la revelación de Dios el Padre a Cristo, dada a Juan para que se registrase. Ahora, Apocalipsis capítulo 1, verso 1. Apocalipsis 1, 1 dice, la revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio a él. Así que esto viene directamente del Padre. Y quiero hacer un comentario. ¿Recuerdan de lo que hablamos durante la Pascua y los días de panes sin levadura? En especial la noche de la Pascua. ¿Sí? Estudiamos acerca de la renovación del pacto espiritual con Dios el Padre y Jesucristo. Dios el Padre da de su Espíritu a nosotros para que podamos convertirnos en sus hijos e hijas engendrados, y también tenemos el Espíritu de Cristo, de manera que podamos desarrollar su mente y su carácter. Y eso es algo muy profundo si nos ponemos a pensar en ello. Ahora dice, la revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio a él para mostrar a sus siervos las cosas que están ordenadas a suceder prontamente. Y él la hizo conocida, habiéndola enviado por su ángel a su siervo Juan, quien dio testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y todas las cosas que él vio. Esto es muy diferente a cualquier otra epístola o libro del Nuevo Testamento. Verso 3. Bendito es aquel quien lee, y nosotros lo estamos haciendo ahora, y aquellos quienes oyen las palabras de esta profecía y quienes las guardan, o mejor dicho, quienes guardan las cosas que están escritas en ella. Porque el tiempo está cerca, el tiempo está a la mano, dice literalmente. Y es algo en lo cual debemos de estar meditando. El libro de Apocalipsis nos muestra escrituras acerca del amor de Dios, de la gracia de Dios, de los mandamientos de Dios, sus estatutos, sus profecías y sus tiempos proféticos. Luego se puede complementar lo referente a la profecía yendo al libro de Daniel y a los libros de los otros profetas. Y sabemos que todo eso viene de Jesucristo. Verso 4, aquí mismo. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz sean ustedes, de quién es, quién era y quién debe venir. Quién es porque él vive ahora. Quien era, porque Él fue Cristo en la carne, y quien debe venir, porque eso es lo que nosotros estamos anticipando, su regreso, el regreso de Jesucristo. Dice aquí, y quien debe venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono. Esos siete espíritus son importantes. Esos son espíritus que Dios envía alrededor del mundo buscando a aquellos quienes obedecen a Dios. Nuestro llamamiento viene muchas veces cuando desesperadamente clamamos a Dios por su ayuda, porque nos damos cuenta del terrible desastre que es nuestra vida y sabemos que solo Él puede ayudarnos. Verso 5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el gobernador de los reyes de la tierra, tanto de aquellos quienes gobiernan ahora como de los reyes y sacerdotes que van a ayudar a gobernar en su reino durante el milenio. Dice aquí, a Él quien nos amó y lavó de nuestros pecados por su propia sangre. Quiero hacer énfasis en esto yendo a una escritura en Efesios. Vamos a Efesios capítulo 2, por favor. Efesios 2, y vamos a comenzar leyendo en el verso 1. Efesios 2:1 dice: estas son palabras para nosotros, hermanos. Dice: ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados en los cuales caminaron en tiempos pasados, de acuerdo al curso de este mundo, de acuerdo al príncipe del poder del aire. Todo el mundo está siendo engañado por Satanás. Así ha sido siempre desde Adán y Eva. Y lo seguirá siendo hasta que se ha quitado el dominio de Satanás de esta tierra. Estaban muertos en transgresiones y pecados en los cuales caminaron en tiempos pasados, de acuerdo al curso de este mundo, al príncipe del poder del aire, el espíritu que está ahora trabajando dentro de los hijos de desobediencia. Siempre que alguien está pecando y haciendo la voluntad de Satanás, esa persona está muerta en sus transgresiones y pecados, pasando por lo tanto a ser hijo de desobediencia. Verso 3. Entre quienes también nosotros, una vez tuvimos nuestra conducta en las lujurias de nuestra carne, haciendo las cosas deseadas por la carne y por la mente, y éramos por naturaleza, con la ley del pecado y muerte en nosotros, los hijos de ira, así como el resto del mundo. Ahora pongamos atención a lo que dice el verso 4 para responder a la pregunta: ¿cómo es que llegamos a donde estamos ahora? Verso 4 dice: pero Dios, quien es rico en misericordia por causa de su gran amor con el cual nos amó. Ahí está, hermanos. Así es como Dios nos trajo. Por causa de su gran amor con el cual nos amó. Dios sabe todo lo referente a nuestra vida. Él nos llamó a salir del pecado. Él ha perdonado nuestros pecados y nos ayuda a seguirnos renovando año con año en el pacto que hicimos con Él, el pacto de vida eterna. Y por eso estamos aquí. No por lo que nosotros hemos hecho, sino por lo que Dios está haciendo. Verso 5. Aun cuando estábamos muertos en nuestras ofensas, nos ha dado vida junto con Cristo. Porque hemos sido salvos por gracia, hermanos. Y luego sigue hablando acerca de ser levantados juntamente en la resurrección. ¿Sí? Nos va a resucitar. Verso 7, para que en los siglos que vienen, y vamos a ver más acerca de esto en trompetas, expiación y tabernáculos, para que en los siglos que vienen pudiera Él mostrar las excesivas riquezas de su gracia en su bondad hacia nosotros, en Cristo Jesús. Porque por gracia han sido salvos a través de fe, y esta no es de ustedes mismos, sino que es el regalo de Dios. No de obras, ¿sí? No de obras humanas. ¿Para qué? Para que nadie pueda jactarse. Todo esto es clave para entender lo que leemos en el libro de Apocalipsis. Esto es lo que Dios está haciendo con nosotros. Verso 10. Porque somos su hechura, siendo creados en Cristo Jesús. Lo hace al darnos su espíritu, escribiendo sus leyes y mandamientos en nuestro corazón y en nuestra mente, preparándonos para la vida eterna, ¿sí? Siendo creados en Cristo Jesús hacia las buenas obras, las obras de Dios, que Dios ordenó de antemano para que pudiéramos caminar en ellas. Eso es algo muy poderoso. Veamos cuál es la meta que tenemos una vez que hemos sido limpiados de nuestros pecados. Vamos de nuevo al libro de Apocalipsis, Apocalipsis 1:6. Apocalipsis 1:6 dice aquí: y nos ha hecho reyes y sacerdotes, y aún no lo somos, pero es algo que está por venir. Los ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea la gloria y la soberanía en las eras de la eternidad. Amén. Luego dice que Él viene con las nubes, y el mundo no sabrá qué es lo que está sucediendo cuando lo vean, cuando Él regrese, pero nosotros lo sabremos. Verso 8, dice: yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, dice el Señor, quien es y quien era y quien debe venir, el Todopoderoso. Noten qué es lo que Juan escribe, porque todos tenemos que pasar por estas cosas. Prepararnos para la vida eterna es trabajo, hermanos. No es fácil. No es fácil. Necesitamos el Espíritu de Dios, la palabra de Dios. Necesitamos arrepentimiento, producir frutos y ser convertidos. Todo eso para poder hacerlo. Verso 9. Yo, Juan, quien soy también hermano de ustedes y copartícipe de la tribulación, copartícipe en la tribulación y en el reino y resistencia de Jesucristo. Miren, miren las cosas por las que Juan tuvo que pasar, hermanos. Él era copartícipe de aquellos que estaban sufriendo en ese entonces. Miren las cosas que él tuvo que pasar. Quisieron matarlo en un contenedor muy grande con aceite, aceite hirviendo, pero el aceite no lo tocó. Y cuando eso sucedió, lo exiliaron a la isla de Patmos. Entonces Juan estaba en la isla que es llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dice aquí en el verso 9, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Versos 9 y 10. Estuve leyendo a ambos. Ahora, después de que leemos esto, nos habla acerca del resto del libro, de lo que él vio. Verso 10, continuando, dice: y oí una fuerte voz como una trompeta detrás de mí diciendo: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Y lo que ves, escribe. Por eso dije que esta es la epístola de Jesucristo. Pero, sí, aunque fue escrita por Juan, pero por eso la llamé como la llamé. Lo que ves, escribe en un libro y envíalo a las iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Así que a continuación vamos a hacer una pausa y posteriormente continuaremos con el resto de este mensaje del día 50, del cumplimiento de la cosecha de Dios.